Seguimos aumentando las áreas del saber en estas clases magistrales cuyo objetivo es el de divulgar el conocimiento. Y desde esta semana sumamos una nueva materia, la ciencia, que ha demostrado sobradamente a lo largo de la historia su importancia y más en estos dos últimos años de pandemia. Por eso queremos abordar diferentes cuestiones y hemos invitado a que se una a este proyecto a Marian Martínez de Pancorbo, que es catedrática de Biología Celular de la UPV y directora del Banco DN de Araba. ¿Qué tal, Egunón?
Hola, buenos días, gracias.
Gracias a ti por sumarte a este proyecto de divulgación que iniciamos hace un año. Vamos a comenzar con un tema de lo más interesante, que es el ADN aplicado a la criminalística y a las investigaciones. Cuando hablamos de esta técnica del ADN, hablamos de una técnica revolucionaria. ¿Ha ayudado mucho esa prueba a esclarecer crímenes, a ayudar a las investigaciones, sobre todo policiales?
Sí, evidentemente, desde que se pueden hacer análisis de ADN, prácticamente desde el año 93, aunque alcanzan luego ya mayor fuerza a partir del año 2000, pues cambió el panorama. Cambió el panorama porque muchos vestigios biológicos que aparecen en lugar de los hechos, pues no se obtenía información de ellos. Y debido a la llegada del ADN con toda la potencia que tiene esta molécula, pues es lo que ha hecho que hoy día pues delitos o hechos que no podían ser esclarecidos entonces, incluso ahora, hayan podido hacerse a base de nuevos análisis.
Tú has mencionado los vestigios biológicos. ¿Cuáles son esos tipos de vestigios más frecuentes en los que encontramos ADN y de los que se puede extraer esas muestras?
Pues en realidad hay una lista bastante larga, porque en principio, claro, todos podemos pensar que pueden ser pues manchas de sangre, semen, evidentemente, pero a partir de ahí ya es menos conocido. Yo creo, bueno, pelo también, el pelo con raíz, muy bien. Pero luego hay otros restos, como por ejemplo las muestras de contacto, cuando los dedos o simplemente la piel de una persona roza con una prenda, pues ahí quedan células y esas tienen ADN y eso se puede estudiar. También se puede estudiar, por supuesto, de los dientes, de los huesos, de las huellas dactilares. Por eso ahora las huellas dactilares se detectan de manera que no estropeen el ADN posible, porque ahí frotando también se pueden llegar a obtener restos que contienen ADN. Y luego también pues de muchos especímenes clínicos que también se utilizan cuando no hay otro material de cotejo, etcétera. Es decir, que prácticamente todos los restos que deje un ser vivo se pueden analizar, tanto si es humano como si es animal, como si es una planta.
En esos vestigios de los que hablamos y de los que, bueno, ¿no? Los profesionales van a sacar la muestra para luego analizar, sangre, semen, saliva, pelo, los más comunes, ¿no? Son esos, aunque tú has mencionado otros tantos. Claro, esos vestigios los podemos encontrar en elementos, ¿no? En colillas, en prendas, en múltiples lugares, ¿no? Y de ahí se extraen esas muestras luego.
Eso es. Lo más frecuente es encontrarlo, pues por ejemplo, en tejidos, en ropa, etcétera. Entonces, de ahí se pueden obtener o bien mediante un frotis, o un frotis me refiero con una especie de, como un bastoncillo de las orejas, pero con algodón, pero estéril, ¿eh? Algo que luego no estropee la muestra, claro. Se pueden obtener con un frotis o bien recortando pues un trocito de tela, etcétera. En el caso ya de elementos más rígidos, tienen que ser siempre por frotis. Pero como cada vez necesitamos menos cantidad de ADN, pues cuando se pasa ese bastoncillo, pues realmente se recoge suficiente material. Así que la técnica habitual suele ser o bien el propio vestigio en sí que es analizado, pues imaginemos un pelo, pues el pelo se analiza tal cual, pero imaginemos una mancha de sangre. ¿Cuál es el problema? A veces el problema es que los vestigios son muy pequeñitos y no se detectan, o sea, no se ven a simple vista. Entonces, para eso hay unas pruebas que es lo que llamamos las pruebas preliminares, que son las que nos permiten detectar dónde están determinados vestigios. Por ejemplo, manchas muy pequeñas de sangre o si la ropa ha sido lavada, por ejemplo, pues no se ven a simple vista. Para eso está lo que llamamos la luz forense, que nos permite detectar la presencia. Y en el caso de la sangre, pues lo que la gente conoce como luminol, que es más popular, uh-huh. el nombre que utilizamos ahora es Blue Star porque es un compuesto más potente que el anterior, que pues lo que se hace es espolvorear por encima o difundir un líquido por encima y luego con una luz ultravioleta ponerlo de manifiesto, que a veces no hace falta ni luz ultravioleta porque tiene una fluorescencia también azul. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se llaman los test preliminares. Así que, por ejemplo, imaginemos una sábana donde la miramos en principio no vemos nada. Claro, no vamos a recortarla a trocitos ni vamos a hacer con un bastoncillo un frotis de todos los puntos de la sábana. ¿Qué es lo que haremos? Pues tratar de detectar los vestigios mediante estas pruebas preliminares. Y después, donde vemos que están esos vestigios...
O sea, se localizan de alguna forma,
eso
¿no?
Eso es, sí, se marca, se recorta, o bien se hace el frotis y ya está. Lo mismo que existe para la sangre, existe para el semen, también lo mismo. El semen normalmente se suele encontrar en prendas de vestir, también prendas de cama. Y luego, pues bueno, pueden aparecer manchas en paredes, etcétera, al igual que la sangre. La saliva es a veces aparece en algunos tejidos, pero normalmente suele aparecer en el cuerpo de la víctima o del sospechoso. Y luego ya a partir de ahí, pues lo que tiene que hacer el genetista forense es pensar dónde puede encontrar la muestra. Esta parte de la investigación en el laboratorio es tal vez la que necesita más formación, más tiempo, porque aquí hay que adiestrar la mente no a un protocolo que uno sigue, sino que hay que abrir la mente y procurar razonar y procurar pensar.
Estamos hablando de esa aplicación de las técnicas de ADN en un caso criminalístico. Evidentemente se extraen esas muestras, como tú nos explicabas, a través de las pruebas preliminares, ¿no? Estábamos pensando en esa sábana donde podemos encontrar un rastro de ADN una vez que hemos hecho esas pruebas y hemos localizado dónde está. A partir de ahí, una vez que se obtiene esa muestra, para que sea válida, debe mantenerse, ¿no?, lo que se conoce como esa cadena de custodia de la que tanto oímos hablar cuando estamos viendo algo relacionado con un crimen, ¿no? ¿Qué es esa cadena de custodia y cómo se lleva a cabo para que efectivamente se mantenga y se preserven las pruebas intactas y en buenas condiciones?
Eso es. Pues la cadena de custodia consiste en que cuando se observa que hay un vestigio ya de entrada, sin haber llegado todavía al laboratorio, imaginemos la sábana, aparece una sábana que se piensa que puede tener alguna importancia. Esa sábana hay que documentarla, hay que darle, pues se le pueden dar unos códigos, etcétera. La persona que la está documentando tiene que ser una persona que esté autorizada para hacer esas cosas y todo eso forma parte de un documento. Claro, luego la sábana tiene que pasar de donde se ha encontrado al laboratorio. Y ahí en ese documento pone de dónde sale, a dónde llega, quién la recibe. Una vez en el laboratorio, lo siguiente es la persona que la ha recibido y empieza a hacer análisis, quién es, dónde hace los análisis, cuándo los hace, qué día, qué hora, con qué material lo hace, etcétera. Y así durante todo el proceso. Al final, esta cadena de custodia garantiza que el material que se está analizando es el que realmente corresponde y, por otro lado, permite la trazabilidad hasta el punto final. Es decir, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, con qué lo hizo, los análisis, todo tiene que quedar perfectamente trazado. Y eso compone una cadena de custodia completa.
Una vez que se ha obtenido esa muestra, se está analizando, llega el momento de cotejar, ¿no?, el ADN. ¿Dónde se guardan esas muestras? ¿Quiénes las guardan? ¿Cómo se hace ese siguiente paso tan importante, ¿no?, el de cotejar esa muestra con el resto?
Sí, porque en efecto es así. Es decir, si nosotros pensamos en un resultado de ADN y no lo comparamos con nadie, no estamos haciendo identificación, evidentemente. La identificación se basa en la comparación, que en términos, digamos, más legales se le llama cotejo y nosotros pues le llamamos comparación. Cualquier persona le llamaría así. ¿Con qué se compara? Bueno, pues si tenemos sospechosos, lo primero, en el propio procedimiento que se está siguiendo, se compara con los sospechosos. Si se encuentra una coincidencia, pues se habría identificado quién dejó esa muestra. Si no se encuentra coincidencia, claro, no queda más remedio que ya ir a bases de datos donde hay perfiles genéticos, es decir, resultados del mismo, el mismo análisis, ¿eh? Tiene que ser, claro, se compara con un mismo análisis, comparar en esas bases de datos y ver si se obtiene coincidencia. ¿Dónde están esas bases de datos? Claro, esas bases de datos son unas bases de datos que tienen lo que podríamos decir datos de máxima seguridad, porque afectan mucho a la persona, son sumamente sensibles. Entonces, eso está sumamente protegido. Cualquiera no tiene acceso, ni cualquier laboratorio. Existen lo que se llama ficheros de ADN nacionales y hay solamente algunos laboratorios que están autorizados a hacer esa comparación. Bueno, envían las muestras, los resultados se comparan y luego ya, pues una vez si se obtiene una coincidencia, generalmente se vuelve a hacer un reanálisis para estar seguros que no ha habido ningún error, etcétera. Pero esos ficheros de ADN están muy bien protegidos porque contienen perfiles genéticos de personas generalmente que han cometido delitos y han sido ya condenadas. También existen otro tipo de datos, pues por ejemplo, datos que inicialmente entran para el cotejo, pero luego ya se quitan de esa base de datos. Y con todo eso, pues empezaron los ingleses con ello, luego siguieron los americanos, es lo que llamamos el CODIS, que es lo que se conoce, que son un conjunto de marcadores con los resultados de cada persona, y gracias a esos cotejos, pues muchas veces casos que no podrían resolverse de otra manera se resuelven utilizando los ficheros nacionales en nuestro caso. Y luego ya, según el tipo de caso, pues podría llegar a utilizarse ya con Interpol, etcétera.
Y en todo ese proceso del que estamos hablando, siempre pensando desde el punto de vista de una investigación criminal, ¿se puede contaminar una prueba?
La contaminación...
O es previa a su recogida.
Sí, puede ocurrir en cualquier punto. Y la contaminación es precisamente el punto que más se cuida en los laboratorios, evitar esa contaminación. Claro, si la prueba viene ya contaminada antes, el laboratorio pues ahí no puede hacer nada. Encontrará un perfil genético que no es el que correspondería realmente. Y normalmente lo que se encuentra es lo que llamamos un perfil genético mezclado de más de una persona. Bueno, claro, si lo contamina, por ejemplo, un hermano, pues podremos ver que hay unos perfiles que corresponden a personas emparentadas. Uh-huh. O sea, eso nos puede ayudar, pero aún así ese es un problema. ¿Qué hacen los laboratorios? Pues los laboratorios, cuando ya tienen la muestra para controlar que no sea contaminada por sí mismos, primero tienen un perfil genético de todo el personal que forma parte del laboratorio, el perfil genético de todos los visitantes que entran al laboratorio, al menos durante 3 o 6 meses se mantiene ese perfil genético, y luego ya, pues por último, la observación de los resultados. Ah, y controles continuos, cada mes más o menos, de todo el material del laboratorio, pues se hace esto mismo que decíamos antes, se le pasa esa especie de hisopo, bueno, que no es un hisopo, que es como lo de las orejas, pero lo estéril que decíamos, ese bastoncillo, y se analiza como una muestra más para ver si hay ADN o no hay ADN. Con todo eso se puede tratar de luchar contra
esa contaminación, ¿no? En cualquier caso, decíamos, ¿no? Una vez que se toma esa muestra, se mantiene la cadena de custodia, se evita, ¿no?, que se pueda contaminar, se lleva al laboratorio, a partir de ahí, ¿no?, qué marcadores se analizan y cómo son los resultados que se obtienen, evidentemente, del estudio y del trabajo que hacéis los genetistas, ¿no?
Sí, los marcadores que se analizan son unas pequeñas regiones del genoma, unos pequeños trocitos, como si dijéramos de genoma, y se analizan mediante algo que todo el mundo conocemos hoy día gracias a la COVID, que todo el mundo habla de la PCR.
También, claro. Sí, de la PCR. Sí.
Esa es la cuestión. Entonces, primero, como la cantidad de ADN de partida es muy pequeñita, pues se multiplica con la PCR. Se hace una PCR de varios marcadores, se hace de una sola vez, porque si no sería muy largo el proceso, y normalmente se analizan para los de identificación de la persona unos entre 21 y 24. Y también para el cromosoma Y, que es específico de los hombres, en el caso de que haya varones y demás, pues también se analiza el cromosoma Y, y esos son también unos 23 marcadores. ¿Esto qué te da? Pues te da una imagen como lo que se ve en la tele. Se ven como unos piquitos de colores, pues eso es un perfil genético. Lo que pasa es que a la hora de trabajar con él se le da unos números y cada persona pues tiene los números. y que es como un código de barras. Y esos números son los que están luego en la base de datos nacional, en el fichero nacional.
Estamos hablando casi siempre, ¿no?, cuando mencionamos el ADN en una operación, en una investigación, ¿no?, policial para resolver un crimen, como una prueba para culpabilizar a alguien. Pero hay un proyecto muy interesante, que es el proyecto Inocente, que permite ver que el ADN también, ¿no?, sirve para exculpar a personas.
Exactamente. Bueno, de hecho, en el día a día, lo primero que se mira es a ver si hay coincidencia o no. Porque, claro, si no hay coincidencia, la persona no puede haber dejado ese vestigio biológico. O sea que ya de entrada el ADN tanto va a servir para inculpar como para exculpar. Uh-huh. Y luego, con el tiempo, pues hay personas que, bueno, pues que están, por ejemplo, en el corredor de la muerte, que es por lo que se inició el proyecto Inocente en Estados Unidos, que reclaman, dicen que no, que ellos no cometieron estos delitos. Se hace un estudio para ver si efectivamente puede haber alguna posibilidad, y en los casos que hay posibilidad, se vuelven a tomar a revisar todos los vestigios que hayan quedado, se vuelven a analizar y se está viendo pues que hay bastantes exclusiones. Por tanto, lo que podría parecer que es un método para, como si dijéramos, pues
incriminatorio, ¿no?,
pues precisamente se está usando, como comentabas, justo para lo contrario.
Para todo lo contrario. Vamos a ir ya terminando esta clase magistral centrada en el ADN, en la criminalística. Algunos de nuestros oyentes recordarán que te llamamos con el caso Dolores Vázquez, cuando salió hace unos cuantos meses ese documental. En este caso tan mediático, fue importante el ADN, porque extraído de una colilla permitió culpar al asesino de la pequeña Vaninkoff y de otra muchacha. No sé si hay otro caso parecido de tal magnitud, ¿no?, donde el ADN ha sido tan determinante e importante.
Sí, hay bastantes. A veces es difícil elegir. Pero voy a comentar de uno más general que se repite bastantes veces. O sea, no, nunca es un concreto. Lo que está ocurriendo ahora con el ADN es que los casos se encadenan. Es decir, hay casos en los cuales pues se descubre, suelen ser, tristemente, los que se encadenan suelen ser violaciones, pero es que las violaciones son casi los casos más frecuentes, ¿eh? Entonces, lo que ocurre es que se descubre en un momento dado que el perfil genético de una persona está implicada en un caso, es decir, que podría pertenecer a él ese vestigio biológico, y luego empiezan a aparecer otros casos no resueltos en los cuales se encuentran diferentes, el mismo perfil, una y otra vez. Eso es una de las ventajas que tiene el ADN. Estos casos, creo que uno de los casos más notables ocurrió en Estados Unidos, pero también ha habido otro caso en el norte de Europa que salió en la prensa hace no mucho, de varias personas que habían sido víctimas del mismo agresor. Uh-huh. Luego también otra cosa bastante interesante que va ocurriendo es que no se localiza directamente a la persona, al agresor, pero se localiza un familiar. Es decir, las bases de datos de ADN no solamente son policiales, también existen bases de datos generales, pues como 23andMe, cuando se mira la ancestralidad, uh-huh, etcétera. Bueno, pues ahora se está empezando a utilizar esto para identificar personas, y a veces no es el agresor, pero sí que es un familiar, porque hay una
conexión, ¿no?
Claro.
Te dan una pista hacia dónde podemos ir.
Claro, uh-huh, eso también se está haciendo. Con lo cual, el ADN pues cada vez abre más la perspectiva. Pero hay una cosa que igual importante que no he comentado, que sí conviene decir, porque esto nos interesa a todos. Es decir, cuando el ADN identifica un perfil genético, lo que estamos diciendo es que una persona determinada ha dejado ahí su material biológico con ese perfil genético. Pero es muy importante tener en cuenta que eso no incrimina a la persona. Es decir, bueno, la puede incriminar, pero eso no dicta sentencia contra ella, porque esa no es la labor del ADN. El ADN tiene como labor ser objetivo, explicar lo que hay en la medida de lo posible, ayudar, pero no olvidemos que nadie somos jueces, que no somos jueces. Uh-huh. Esa es la labor del juez y es importante tenerlo
desde
en cuenta.
Desde luego que sí. Bueno, pues hoy hemos hablado del ADN en la criminalística, esa aplicación, ¿no?, de esta técnica tan importante y revolucionaria, ¿no?, en el mundo de la ciencia. Y de todo esto hemos hablado con María Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular y directora del Banco de ADN de Araba. Es que ricasco de nuevo por sumarte a este proyecto.
Muchas gracias.